El jueves a las 12 de la noche arranca la campaña electoral con la vista puesta en esa cita de elecciones municipales y forales del próximo 24 de mayo. Vamos conociendo ya los programas de las diferentes formaciones políticas en una cita electoral que se anuncia como novedosa, por lo menos, y que puede suponer un cambio importante en la forma de entender la participación y también en el mapa, en el dibujo del reparto de escaños en las instituciones que se presentan. De todo esto y de cómo entender también los cambios que se pueden adelantar, vamos a hablar con nuestro invitado esta mañana. Es Jorge Urdanoz, profesor tutor de la UNED en Vitoria-Gasteiz. Es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra. Señor Urdanoz, egunón, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Decía yo que estamos a punto de arrancar una campaña electoral que no sé si comparte conmigo que es especial, ¿no? Que es un poco distinta o se está viviendo de una manera un poco diferente.
Bueno, sí, sin duda es casi la campaña electoral más interesante que tenemos desde, yo diría, desde el inicio de la democracia, porque lo que es el sistema de partidos clásico que se ha mantenido hasta ahora parece que ha entrado en crisis. Hay dos actores completamente nuevos a los que las encuestas les dan, bueno, posibilidades bastante considerables de éxito, y eso, todo eso hace que sea, bueno, que sea una atmósfera, por así decir, muy novedosa.
O sea que el bipartidismo está cuestionado definitivamente con la irrupción de esas dos formaciones, básicamente Podemos y Ciudadanos.
Bueno, sí, lo hemos comprobado ya en Andalucía, donde además en esa primera cita electoral, digamos que el bipartidismo, sobre todo el Partido Socialista, contaba con cierta ventaja ambiental, por así decir, y las encuestas dicen que el golpetazo que se van a llevar los dos principales partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y sobre todo en las generales, todavía va a ser mayor.
Se presenta claramente también una fragmentación del mapa político. Lo hemos visto también en Andalucía y las dificultades que tiene Susana Díaz para conformar gobierno porque no consigue los votos necesarios. Eso se está presentando como algo negativo, algo que va a generar inestabilidad, entendido como algo malo. ¿Es malo necesariamente esa fragmentación del mapa político?
Bueno, no es ni malo ni bueno. A mí no me gusta enfocar las cosas así. Es un reflejo de la sociedad y de lo que la sociedad ha determinado. Y con eso, en cualquier democracia sana, hay que jugar con esa variable y jugar con normalidad. A mí me parece que la pluralidad tiene aspectos positivos. Y desde luego, este tipo de pluralidad y lo que estamos viendo en Andalucía, y ojalá que eso se traslade también al ámbito nacional, a mí me parece muy positivo porque implica la inclusión de nuevos actores que están poniendo sobre la mesa problemas como la corrupción, que antes, el sistema parecía bastante permeable a los mismos, y que ahora sus nuevos actores lo que están haciendo es ponerlos en primer plano y decir, por aquí no pasamos. A mí eso me parece muy positivo.
¿Esa inestabilidad preferible siempre, señor Urdanoz, a una mayoría absoluta?
Bueno, vamos a ver, yo no contrastaría inestabilidad con mayorías absolutas. Yo creo que la dinámica no es esa para nada. Hay democracias en Europa como Holanda o Alemania que funcionan de un modo envidiable y que tienen un sistema proporcional y muy estable, a pesar de que a pesar de que hay muchos partidos y nunca hay una mayoría absoluta. Es decir, no son dos cosas antitéticas, ni mucho menos.
Hablábamos del el fenómeno Podemos, también de Ciudadanos, pero empezando por Podemos, tuvo un proceso de subida vertiginosa, parece que se ha estabilizado, comienza incluso a caer, se puede pensar. ¿Qué futuro le augura a un movimiento como Podemos?
Bueno, está por ver, porque efectivamente el ascenso ha sido fulgurante, ha sido la aparición estrella del último año y medio. Y está por ver. Yo creo que las grandes posibilidades son dos: o superar al Partido Socialista como alternativa en la izquierda, centro-izquierda, y yo creo que va hacia ese camino, por lo menos la salida de Monedero y el programa económico que han presentado hoy, digamos que apuntarían en esa línea. O, por simplificar, esto es un análisis muy simple, pero en fin, supongo que no tenemos tiempo para más, sustituir a Izquierda Unida en lo que sería una izquierda mucho más clásica y mucho más, coherente en torno a los planteamientos clásicos de la izquierda. Está por ver qué ocurre con Podemos, de todos modos.
¿Hasta qué punto cree que la irrupción de Ciudadanos en todo el Estado, también con una aparición y un crecimiento espectacular, ha podido contribuir a este devenir de Podemos hacia la estabilidad e incluso el descenso de apoyos?
Bueno, yo no sé, estas cosas. Es decir, no hay nadie especialista en ellas que tenga algo así como una clave o una certeza absoluta al respecto, pero yo diría que Podemos, el viaje al centro, lo inició mucho antes de esta aparición de Ciudadanos. y la aparición de Ciudadanos, sobre todo hay que entenderla en clave de cansancio y de desconfianza del electorado de centro-centro-derecha con respecto al PP, más que otra cosa, me parece a mí.
Uh-huh. O sea que en principio no tendría por qué estar directamente relacionado.
Yo pienso que no, es decir, la aparición de Ciudadanos también era algo que se podía prever, dada la caída a plomo de los apoyos del PP, dejaban ahí un hueco y una especie de oportunidad política para un partido como Ciudadanos. En un momento parecía que podía ser UPyD el que se llevara el gato al agua, pero han sido ellos. Yo no lo relacionaría con el fenómeno de Podemos y no creo que el descenso en las encuestas de Podemos venga por ese lado. Por supuesto que afectará, pero en fin, yo creo que estaba en la dinámica propia de las cosas ya.
En cualquier caso, ¿coinciden en ambas formaciones, tanto Podemos o Ciudadanos, o ese boom que ha tenido en la sociedad, en ese hartazgo de lo que es la política convencional, el sistema de partidos tradicionales? Porque se ha generado una especial expectación a la hora de entender la forma de participación política de la ciudadanía.
Bueno, sí, coinciden en el hartazgo y son el recambio al bipartidismo, ¿no? Es decir, hemos pasado de un sistema de partidos en el que los grandes actores eran básicamente dos a uno en el que parece que son cuatro. Y se multiplican por dos los actores políticos en cada uno de los dos grandes espacios. Es decir, tenemos ahora dos partidos de izquierda, centro-izquierda, y dos de centro, centro-derecha. Por supuesto que eso se debe a que hay un hartazgo con respecto a la representación que llevaban a cabo los dos grandes partidos por parte de sus propios votantes o de sus propios simpatizantes, que han perdido algo fundamental en política, que es la confianza.
Por tanto, no es la política lo que está en crisis, ¿no?, sino el modelo actual, bueno, de política.
Sí, yo lo veo muy claro. Es decir, yo no veo una crisis de la política o de la, ni mucho menos de la política democrática. Yo veo todo lo contrario. Yo veo procesos de repolitización, procesos en los cuales, sobre todo, la gente joven, ha tomado conciencia de la importancia de los fenómenos políticos y está mucho más concienciada que hace años. Sobre lo que actúa la desafección o donde se produce el desencanto no es con respecto a la política, sino con respecto a esta política y específicamente es con respecto a estas instituciones y a este entramado institucional que es el que ha entrado en crisis. La idea de la democracia, a mi juicio, tiene más vigor que nunca, es decir, nadie la pone en tela de juicio.
Nuestro modelo representativo, ha dicho usted, es manifiestamente mejorable y haríamos bien en asumirlo. ¿Todavía nos cuesta asumir que las cosas tienen que cambiar?
Bueno, ya lo vamos asumiendo poco a poco. Nos ha costado una crisis económica que ha derivado en una crisis política sin precedentes. Pero yo creo que lo estamos asumiendo y que lo estamos asumiendo muy bien. Es decir, a mí la crisis económica y todo lo que ha sucedido en el país obviamente tiene una lectura muy negativa, pero yo quizás porque soy optimista de nacimiento, también quiero ver el lado positivo del asunto. Las crisis sirven para salir adelante y para salir renovados, para salir regenerados. Y esto puede ser una oportunidad para que nos demos cuenta de todos los defectos que lastran nuestro modelo institucional, que no son pocos, y para que pongamos manos a la obra. Y yo creo que lo estamos haciendo bien. No ha surgido un partido de extrema derecha, no han surgido movimientos violentos, hemos sufrido muchísimo como población y lo estamos encauzando todo mediante, el recurso democrático por excelencia, que son las urnas. En ese sentido, yo creo que hay que ser positivos también.
¿Urge cambiar, renovar, reformar la ley electoral actual?
Bueno, a mi juicio, sin ninguna duda, la ley electoral es manifiestamente mejorable, es desigualitaria, es decir, no da a cada ciudadano español las mismas posibilidades de influir a la hora de elaborar una ley que, sin embargo, se va a aplicar por igual a todos. Y está claramente manipulada a favor de los actores que la pergeñaron en su momento, que fueron UCD, y después del Partido Popular y del PSOE, que son los grandes beneficiados.
O sea que beneficia la actual ley a la hora de repartir los votos y transformarlos en escaños y en representación, ¿favorece a los partidos mayoritarios?
Bueno, favorece a los dos grandes partidos, a los partidos que llamamos ahora el bipartidismo, sin ninguna duda. Es decir, a ellos un escaño les cuesta aproximadamente 65.000 votos, hablo en términos de toda España, y a sus rivales en términos de toda España, Izquierda Unida o UPyD, les cuesta aproximadamente 400.000 votos un escaño. Es decir, si eso es jugar limpio, bueno, pues que baje Dios y lo vea.
¿Sería partidario de un sistema de proporcionalidad real? Uh-huh. Es decir, el reparto de los votos proporcional al reparto, o el reparto de los escaños proporcional al reparto de los votos.
Bueno, yo sin ninguna duda. Es decir, es lo que hacen en democracias avanzadas como Holanda o como Alemania. Y yo no observo que vayan peor ni que haya inestabilidad, todo lo contrario. Es decir, tiene un modelo institucional justo, igualitario, que legitima el sistema y que permite que la crítica y el descontento no tengan que venir, digamos, por medio de un golpetazo al tablero, que es lo que pasa ahora con esta ruptura del bipartidismo, que en un año de repente, sorpresivamente, te entran dos partidos que casi te copan el 40%. Eso quiere decir que de repente un 40% de gente está descontenta y entra, digamos, de una manera muy brusca en el sistema, en sistemas proporcionales que dan igualdad de voto y que permiten a todas las opciones tener las mismas oportunidades. Ese descontento se hubiera generado progresivamente y la propia presencia de los elementos críticos en el sistema hubiera hecho que en la corrupción y otros aspectos hubiera ido desapareciendo o por lo menos combatiéndose con más eficacia.
¿Y debería gobernar el partido más votado?
No, en absoluto. Debería gobernar la representación de una mayoría de la sociedad. Si esa mayoría es de un partido, perfecto. Si esa mayoría es de una coalición, pues también. Es decir, lo que la democracia dice es que gobierne la mayoría. Un partido que sea el más votado, pero que no tenga más votos que el resto de partidos opuestos, no tiene una mayoría. Eso hay que tenerlo muy claro.
Se lo pregunto porque ahora se está hablando últimamente en estos días por parte del Partido Popular, lo decía también Susana Díaz, de la necesaria reforma de la ley para una segunda vuelta que permita que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes, a los alcaldes, a los diputados generales, a los presidentes autonómicos, incluso de forma que tengan la mayoría suficiente y sean elegidos directamente por los ciudadanos. ¿Es una fórmula que ve bien?
Bueno, yo haría bastantes distinciones. Primero, una cosa es la lista más votada, es decir, una vuelta y que la lista más votada gane a pesar de que no tenga un 50% de los votos. Eso no lo veo bien y creo que ninguna teoría de la democracia justifica una cosa así. Es decir, si un partido tiene un 40% de los votos y el resto de partidos unidos tienen el 60%, la mayoría está claramente del lado de la coalición y eso hay que asumirlo. Otra cosa es que cambiemos el sistema electoral y nos vayamos a una segunda vuelta en la que se enfrentan los dos candidatos que han quedado primeros en la primera vuelta o cualquier otro tipo de solución. En esa segunda vuelta ya habría una mayoría, eso es una cuestión completamente diferente y se puede ver, es decir, ahí no hay ningún problema, digamos, relacionado con la teoría de la democracia, sería completamente admisible. Pero lo que no me gusta o, digamos, no me parece presentable es que determinados actores políticos, como el Partido Popular o el PSOE de Andalucía en este caso, solo se acuerden de reformar electoral cuando les van mal dadas a ellos y hagan todo lo posible, incluso modificar la ley electoral, para salir ellos elegidos. Eso, es decir, a pesar de que la doble vuelta yo la puedo ver bien desde un punto de vista teórico, no me fío nada de actores que la introducen justo ahora cuando a ellos les conviene.
¿Y por qué cree que los partidos se resisten a las listas abiertas, de las que se viene hablando también y se viene reclamando por parte de algunas formaciones?
Bueno, se resisten porque las cúpulas que dominan los grandes partidos funcionan de modo caciquil por medio del patronazgo y mediante congresos que son cualquier cosa menos un procedimiento abierto y porque, como a cualquier organización, no les interesa perder el poder que han ido acumulando. Esa es la única razón por la que no están a favor de las listas abiertas.
Conoce usted la experiencia personalmente, además, ¿no? Porque fue parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Duró poco en política porque no le gustaba la forma de funcionamiento de esa disciplina de voto de los grupos parlamentarios.
Sí, bueno, yo nunca he sido del partido. Yo entré como independiente y duré solo, sí, unos 4 o 5 meses y me fui enseguida. No me gustaba nada y además, bueno, en mi caso particular yo hubiera sacrificado mi independencia intelectual si hubiera podido aportar algo en determinados aspectos en los que yo creo que merece la pena, bueno, pues mojarse. Pero sacrificas tu independencia a cambio de nada, porque las decisiones vienen de arriba y no hay nada que tú puedas hacer. En un escenario así yo creo que lo mejor era irse.
Usted fue un caso de una persona ajena a la política, profesor de filosofía, que inició de alguna manera o que fue de los primeros de un movimiento que se está ampliando en esta cita electoral que tenemos por delante, donde estamos viendo la presencia de personas ajenas a lo que es la política profesional presentes en las listas y como cabezas de lista en muchos casos. Esta irrupción de los ciudadanos, digamos, corrientes que tienen otro tipo de actividad laboral al margen de la política, ¿es algo positivo? ¿Es un buen paso? ¿O la política es una cuestión que debe ser cuestión de los profesionales?
No, por supuesto que es un buen paso, y todo lo que sea permeabilidad de esas cúpulas de la política de la que hablábamos antes, todo lo que haga que sean representativas, que estén cerca de la gente, que realmente estén en contacto con la sociedad, es muy positivo. Hombre, yo ahí también distinguiría, hay partidos que son los que están surgiendo desde la propia sociedad, que claramente están formados por gente que por definición no es profesional, y en ese sentido es muy positiva la aparición de todos estos actores, y hay otros partidos que están reaccionando a esa aparición y que de alguna manera con sus modos y sus formas un poco antiguas y, bueno, un poco, digamos, con resquicios de patronazgo, por utilizar una expresión clásica, reaccionan de esa manera. Por ejemplo, el tema de Gabilondo en Madrid. Pues a mí Gabilondo, que además también es catedrático, sí, de filosofía, de metafísica, y es una persona que a mí me parece muy válida, pues me parece muy positivo. Ahora, las formas mediante las que se pone a Gabilondo lo dicen todo, ¿no? Es decir, le dan la patada a Tomás Gómez, que es el que, nos guste o no, había sido elegido por la militancia, y ponen a otro desde arriba, ¿no?, desde la cúpula. Hombre, las formas dicen mucho también.
Señor Urdanoz, vamos a escuchar muchas promesas de nuevo en esta campaña, como escuchamos en todas. Promesas que luego muchas no se cumplen. ¿Cree que sería exigible en una especie de contrato el cumplimiento de esas promesas, o que si se ven incapaces de cumplir una vez lleguen al gobierno deberían renunciar?
Ay, este tema es muy difícil, ni una cosa ni otra. Yo no soy amigo de esta idea que viene de los movimientos, digamos, ciudadanos, de protesta, de base, de exigir un contrato. Yo creo que la representación política, que es la única manera que hemos encontrado aquí y en todas partes de llevar a cabo los ideales democráticos, por lo menos en alguna medida, la representación implica que no hay un contrato, y no podemos confundir, digamos, la relación que establecemos con un político con la que establecemos con un profesional o en el derecho civil con un contrato clásico. Un político es para 4 años y a los 4 años se le revalida y decidimos si merece la pena o no revalidarle el título. Pero no podemos establecer algo así como un contrato y andar verificándolo cada 6 meses o cada año. La política no funciona así. En ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer es acercar la política a los ciudadanos, pero sin perder la esencia de lo que es la democracia representativa y sin pedir cosas que son de imposible cumplimiento funcional. Es decir, no podríamos, en ninguna parte hay una democracia que funcione así mediante contratos, y eso es por algo. Los contratos son cada 4 años, se llaman citas electorales, y ese es el único mecanismo que se nos ha ocurrido hasta el momento para poder funcionar, y yo no veo otro.
Exigir responsabilidades también a los gobiernos una vez termine su mandato. ¿Tampoco se puede contemplar esa posibilidad?
No, hombre, exigir responsabilidades, a eso me refiero. Es decir, a los 4 años, cuando acaba su mandato, por supuesto que exiges la responsabilidad. El soberano es el pueblo y mediante su voto y su papeleta toma decisiones. Pero un contrato, digamos, propio del derecho civil que se revisa cada 6 meses o cada año, eso yo lo veo inviable desde un punto de vista funcional. Es decir, hay que recuperar la representación democrática y que perfeccionarla, pero yo creo que ese no es el modelo.
¿Y las campañas electorales, cree que tal y como están planteadas, son eficaces o solo sirven al final para reafirmar a los que ya están convencidos de su voto?
Bueno, en momentos, es decir, más que campañas electorales, yo hablaría de lo que es la estructura de la democracia representativa, esta idea de que cada 4 años somos los ciudadanos los que decidimos quién está al mando. Eso sigue siendo funcional y lo estamos viendo ahora, que por lo que dicen las encuestas funciona en el sentido de que, bueno, van a entrar novedades y vamos a cambiar el sistema de partidos y, por tanto, la representación. Ahora, las campañas electorales clásicas, bueno, pues son lo que son y tampoco podemos pedir mucho más.
Jorge Urdanoz, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra, profesor tutor también de la unidad aquí de la UNED en Vitoria-Gasteiz. Este pequeño análisis de lo que tenemos por delante y de lo que puede salir de esta campaña electoral que ya se abre oficialmente el próximo jueves a partir de las 12 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un saludo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Tú eres EITB.